vamos a meternos aquí en Tarde para Todo en bueno, esta realidad ya de campaña política, ¿no? Vamos a recibir aquí en nuestros estudios a precandidatos y precandidata del Frente de Izquierda. Está con nosotros aquí en la radio Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente. Y está también Cristian Castillo, él es precandidato a diputado nacional. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Nicolás, te vemos bastante seguido en Bahía Blanca.
Sí.
En
sí.
realidad por todos lados estás,
hemos
recorriendo
estado,
gran
sí,
parte del país.
Recorriendo con Miriam Bregman, nuestra precandidata a presidenta, nuestra compañera, y hemos estado, bueno, en muchos lugares. Ahora, hace poco, recientemente, bueno, estuvimos en Jujuy.
En Jujuy, claro.
Acompañando todo el reclamo de las comunidades, de los docentes, de todo el pueblo contra esta reforma constitucional de Gerardo Morales. Pero bueno, se repite en cada lugar al que vamos un malestar muy fuerte, ¿no? En las mayorías trabajadoras, sobre todo, bueno, la cuestión de que no se llega a fin de mes, que muchos te dicen, mirá, tuve que buscar otro laburo porque no me alcanza, ¿no? Algo que nosotros venimos planteando, propuestas que van en el sentido de resolver estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo para repartir las horas entre ocupados y desocupados, manteniendo el salario con un salario igual a canasta familiar, es una de las propuestas que venimos haciendo, teniendo en cuenta que la tecnología ha avanzado, que la productividad del trabajo se ha multiplicado, y eso, en vez de redundar en un beneficio para que los trabajadores tengan más tiempo para poder estar con su familia, para estudiar en el caso de los jóvenes, o tener tiempo para el esparcimiento, ¿no? Ha redundado en que se han enriquecido más los grandes, quienes han quedado en esos empleos, tienen ritmos aún más brutales, ¿no? Eso es algo que se repite.
Es una de las trabas, digamos, de por qué no se aplica acá en el país.
Bueno, ¿por qué no se aplica una medida de estas características? Creo que es porque más bien escuchamos discursos que van en sentido contrario, ¿no? Es decir, en quitar derechos. Vos escuchás y te dicen, no, porque la legislación laboral es anticuada, hay que resolver esta cuestión para que se pueda despedir cuando quieren los empresarios, ¿no? Lo dijo un funcionario de Macri en su momento, que sea como comer y descomer, despedir gente. Pero nunca te dicen que es anticuado, que la jornada laboral es de 1929, ¿no? Claro. O sea, la jornada de 8 horas tiene casi un siglo, y allí no, eso sí que no lo ponen en discusión, ¿no?
Sí, como muchos convenios colectivos de trabajo, ¿no?
También, claro, claro.
Que tienen 50 años, ¿no? Que no están ayornados.
Bueno, pero ellos cuando te dicen eso, te lo dicen en realidad para, no para mejorarlos en beneficio del trabajador,
no, obviamente,
de las trabajadoras, sino
claro,
al contrario, decir, che, esto, mirá, quedó antiguo, pero es para quitar derechos, ¿no?
Está claro, está claro.
Y después el tema del salario, ¿no? Porque volviendo al tema de Jujuy, pero no solo Jujuy, sino que la huelga docente que se dio después de, creo que hace 10 años no se vio una huelga tan fuerte, pero surgió también por contagio de lo que significó la huelga en Salta.
Sí.
Surgió también porque muchos acompañaron al Frente de Izquierda hace poco, el 7 de mayo, en la elección de poquito más de mes y medio de gobernador, donde Alejandro Vilca encabezó nuestra lista, que ya había salido diputado nacional con el 25% de los votos en el 2021, y hizo una elección histórica, ¿no? Por ejemplo, en San Salvador de Jujuy, en la capital, 18% de los votos, saliendo segundo, y mostrando una coherencia, ¿no? O sea, lo que nosotros dijimos en la campaña, que nos íbamos a oponer a esta reforma que quita derecho a las comunidades originarias, que intenta avanzar sobre el derecho a la protesta, y no solamente lo hicimos denunciando esa convención antidemocrática a espaldas del pueblo, sino que también, cuando ya no había lugar para ningún debate, nos retiramos y participamos siempre de la movilización de los trabajadores del pueblo. Entonces, pero digo, el tema salarial es muy importante, ¿no? Sin lucha de los trabajadores y trabajadoras no hay forma de digamos tomar una medida de autodefensa mínima, ¿no? Después sí que podemos debatir el tema inflacionario o qué medidas de fondo se pueden tomar, ¿no? Para combatir la inflación, que no es no es monocausal, digamos.
No
hay una sola causa,
es
algo mucho más complejo.
Sí.
Pero digo, uno ve esas luchas como esta de los docentes que aún siguen peleando en Salta también, y el gobierno ha tenido que ir aumentando sus ofertas, ¿no? Y pasar de un salario que es de los más bajos del país, número 21 creo que está en el ranking de las provincias y distritos de Argentina, Jujuy,
tremendo,
los más
tremendo.
Pobres,
sí, sí.
¿No? Los básicos, después se complementa con algunas cifras no remunerativas, pero los básicos estaban en 50.000, 60.000 pesos.
No, ¿no? Sí, sí.
Tengo entendido, de todas maneras, como dato adicional, que la oferta reciente del gobierno jujeño era de llevar un mínimo a 200.000 pesos, algo así. Es un aumento fuerte, pero de todas maneras sigue siendo un escenario bastante, bastante deplorable. Ya que nombraste Jujuy, comparto apenas una reflexión que quería saber ustedes qué opinaban y qué opina Cristian, ¿no? También, yo noto desde... En Jujuy hemos visto, digamos, imágenes de violencia realmente horrible, violencia física, represión. Yo noto, en líneas generales, en esta campaña, ustedes quizás dirán, no, pero esto ya viene de antes, un discurso muy violento en general en la campaña, desde muchos frentes políticos, ¿no? Desde lo discursivo, digo, mucha violencia, mucha belicosidad, mucho odio de uno y de otro lado, ¿no? Es como que está bastante exasperado el tema de la contienda electoral en la previa. Y a mí me da la sensación de que desde este lado del mostrador la gente quizás no está esperando tanta agresión cruzada, ¿no? Tanta descalificación y tanto odio generalizado como se está escuchando en muchos discursos, ¿no?
Mira, hay una parte que se ceba entre sí, me parece, ¿no?
Sí.
Que se van dando manija.
Sí.
Cuanto más hables contra los pueblos originarios, cuanto más hables contra los trabajadores, cuanto más haya un candidato que dice zurdo de mierda, van a correr. Opinan que eso les va a ir bien.
¿Pero garpa realmente eso?
Mira, la realidad es que yo creo que vive en un microclima donde los de la nación más, por decirte alguien,
por ejemplo,
le dan manija,
por ejemplo,
y los tipos se corren por ese lado. Pero después, cuando uno ve lo que la población quiere, no es que te sigan ajustando, que te repriman. Vos nombrabas las escenas represivas de Jujuy, a mí hubo una que me choqueó mucho, que era cuando salían los detenidos y venían literalmente molidos a palo adentro y no podía salir caminando y los tenían que levantar para llevarlos. O sea, insisto, estamos en Argentina 2021, no estamos en la dictadura, pero parecían escenas de un régimen dictatorial, ¿no?
Uh-huh.
Molidos a palo y los largaban así, molidos a palos, ¿no? O escuchabas una madre de un joven autista que había defendido a su hermano que estaba en silla de ruedas y se lo llevaron igual. Y la madre decía, yo voté a Morales. Pero con esto no va más.
Mm.
Entonces, yo creo también que hay una experiencia, ¿no? Porque si fue tan masiva la oposición a la reforma es porque incluso votantes de Morales no estaban de acuerdo con que se prohíba la protesta social, o con que se entregue y se regale el litio, o con que los maestros ganen salarios de hambre, o con que te entren a tu casa las patadas a la policía, o vayan camionetas privadas haciendo allanamientos ilegales, o los policías rompiendo comercio para decir qué malo que son los manifestantes, o los propios policías con ondas y piedra. Bueno, eso lo vimos en Jujuy. O lo vimos en algunos canales, otros canales no lo vimos.
Claro.
Lo vimos en parte del sistema de medios. Pero vimos también un pueblo movilizado, ¿no? Y ese pueblo movilizado te muestra que si el ajuste va a pegar un salto, el pueblo lo va a resistir y lo va a enfrentar. Porque yo creo que se equivocan en la lectura, ya que si hay un descontento con el gobierno actual, no es porque no ajustó. O sea, el descontento es porque ajustó. El descontento con el Frente de Todos es porque no cumplió la expectativa de revertir lo que había hecho Macri. No porque le dio mucho a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores populares. Entonces defraudó. Y una parte de los votantes del oficialismo ve que Massa, che, es un hombre muy ligado al FMI, un hombre de la embajada, que con este no vamos a llenar mucho los bolsillos. Y esa es la pregunta que se están haciendo muchos. Entonces, yo creo que ese sector que se está preguntando no es para irse a la derecha, no es para pedir más mano dura, para pedir represión, sino al revés, para plantear la necesidad, efectivamente, de recuperar lo que se perdió, de tener un salario que alcance, que cubra la canasta familiar, de vivir mejor, de no tener que tener un laburo extra para poder llegar a fin de mes, de que las jubilaciones alcancen y no sigan perdiendo, de poder tener acceso a la vivienda.
Ese es un temón.
¿No?
Es un temón.
Es un gran
tema. Lo difícil que es llegar a tu casa,
sí,
hoy por hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos con el panorama?
No,
¿qué hacemos
bueno,
con eso?
Ahí Cristian decía el tema de la vivienda. Nosotros tenemos, por un lado, un planteo que hace a la construcción de vivienda, ¿no? Porque vos tenés un déficit habitacional en Argentina de 3.800.000 familias que sufren problemas de todo tipo, ¿no? Hacinamiento, o los que viven directamente en la calle, ¿no?
Sí. Pero,
digamos, falta de infraestructura de todo tipo. Entonces, en vez de promover la construcción de barrios privados o torres de lujo donde no las habita nadie ni las utiliza, ¿no? Porque vos tenés después 2 millones de viviendas vacías en Argentina. Entonces, si tenés gente sin casas y casas sin gente, algo está mal, ¿no? Entonces, nosotros creemos que con todos los recursos que tiene Argentina, fíjate que Cristina Kirchner repitió un dato que se publicó hace un tiempo sobre el superávit comercial que tuvo Argentina en los 3 primeros años del gobierno de Alberto Fernández. 48.000 millones de dólares aproximadamente. Muchísima plata, ¿no? 48.000 millones de dólares.
Sí.
Ahora, uno dice, ¿y por qué no tenemos nada en el Banco Central? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Quién se los llevó? Bueno, se los llevaron los especuladores de la deuda, el Fondo Monetario, se los llevaron los empresarios que hacen trampa con los adelantos de importaciones para hacerse de dólares baratos. Múltiples maniobras que hacen, ¿no? Y por eso somos uno de los países que más dinero hay de argentinos en el exterior y particularmente en los paraísos fiscales. Si vos tomás esos recursos y los ponés a construir un verdadero plan de obras públicas, podés resolver el problema de la vivienda. ¿No? Además, está el tema de los alquileres, ¿no? Que también nosotros planteamos. Cuando te discuten contra la ley de alquileres de la derecha, en realidad es porque tiene una mínima regulación, pero tampoco funciona.
¿Qué hacemos con esta ley de alquileres? De 60.000 pesos, alguien pasa a pagar el mes que viene 120.
Bueno, pero a ver, si lo dejas libre, puede ser que pagues mucho más, digamos, ¿no? Si lo determinan las grandes inmobiliarias y ellas te ponen las condiciones 100%, entonces, para nosotros, ¿de qué se trata? Digamos, obviamente, vos tenés que poner un tope en función del salario y después tenés que pensar en cómo el Estado, hay países incluso capitalistas que ofrecen, ¿no? Ponen impuestos a la vivienda ociosa, lo cual eso obliga a poner en alquiler, porque no tenés oferta. Entonces, ¿cómo hacés para que haya una oferta, ¿no? Con precios más o menos accesibles? Para eso tenés que poner un impuesto a la vivienda ociosa, a los grandes grupos inmobiliarios, inmediatamente. Que dejen de especular con nada más ni nada menos con el techo, un techo para las familias trabajadoras. Basta. O de los sectores medios que viven de su trabajo, que no pueden pagar, ya se hace cada vez más difícil. Entonces vos podrías además tener viviendas propias del Estado, que con eso juegues vos fuerte. Pero esas son medidas que no pueden sacarse de un contexto, ¿no? Del contexto inflacionario y demás. Por eso nosotros decimos, para que no pase esto de que se te fuguen los dólares, lo que tenés que hacer es establecer el monopolio estatal del comercio exterior. No puede ser que un grupo de cerealeras, de automotrices, te domine qué se compra y qué se vende en la Argentina, ¿no? Entonces, si vamos a importar, bueno, que sean productos que sean realmente necesarios para la población, no producto de lujo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y además que eso tenga, por ejemplo, un precio sostén para los pequeños productores, ¿no? Familiares. El monopolio estatal del comercio exterior también es eso, que las divisas no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Si te piden adelanto de importaciones, a ver, muchacho, no, eso no va. Y la banca, o sea, el sistema bancario, tampoco puede estar controlado por 10 grandes bancos, en su mayoría que son extranjeros, y ellos te dominan todo, y a través de los bancos se hace la fuga de capitales también, ¿no?
Claro,
como lo vimos en el 2001. Entonces, ahí podrías tener créditos baratos, accesibles para la construcción de vivienda y no la usura que vimos con los créditos UBA, que es un debate también porque son familias que fueron totalmente estafadas, ¿no? Entonces yo creo que, para eso, lógicamente, hace falta una gran pelea del pueblo trabajador y construir una fuerza política propia que pelee por estas cuestiones, ¿no?
Entiendo. Cristian, ¿qué tiene Miriam Bregman? Como candidata, ¿qué la hace realmente una candidata fuerte dentro del frente de izquierda?
Una trayectoria muy importante. Miriam ha sido abogada en los juicios contra muchos genocidas, entre ellos contra el Checolazo, contra la patota de la ESMA. Me tocó presenciar algunos de los alegatos que dio en el juicio a von Bernich, o también en el juicio contra el Tigre Acosta, contra Astiz. Recuerdo, nunca voy a olvidar la mirada amenazante que tenían los genocidas de la ESMA ese día contra Miriam y todos los abogados de justicia allá. Tuve una trayectoria en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres, en la defensa de las fábricas recuperadas. Ella fue abogada de Sanón, es abogada todavía de Sanón y de Madigraf. Y una militante con convicciones totales, la primera vez que llevamos una candidata mujer como a la presidencia en el Frente de Izquierda, y creo que con Nicolás hacen una dupla muy, muy buena y bueno, y que van a hacer una gran elección. Miriam se ha ganado el respeto no solo de los que somos sus compañeros de militancia, sino de muchas personas que no son militantes y que, bueno, ven su trayectoria, su coherencia, su elocuencia a la hora de defender las posiciones, sus convicciones, y me parece que le hacen una referente muy, muy distinta a los que van a quedar luego de las PASO, ¿no? Que donde va a quedar un Sergio Massa, que identificado con la figura del panqueque, popularmente. Después un Larreta o una Bullrich, y un Milei y quizás Chiaretti. Y frente a ellos Miriam, ¿no? Me parece que para todo aquel que quiere una sociedad igualitaria, una sociedad sin explotación ni opresión, la elección va a ser más o menos clara en ese aspecto, ¿no? Bueno, hay que pasar todo.
Sí, obvio. Hay que llegar, obvio. Falta, ya lo sé, sí.
Yo estoy convencido que Miriam va a estar en la elección general representando a nuestra fuerza y al conjunto del Frente de Izquierda, y que muchas personas que por ahí nos tenían como segunda opción de voto, hoy nos tienen como primera opción de voto.
Cristian, vos decías, hablabas del fracaso de este gobierno. ¿Por qué crees, y también se lo replico a Nicolás, por qué crees que fracasó?
En primer lugar, antes que nada, porque aceptó pagar la deuda de Macri. Es decir, este gobierno tiene muchas veces discursos...
¿El análisis es con pandemia o lo dejamos...?
No, yo digo, hubo pandemia, hubo guerra y hubo sequía. No niego nada de eso. Ahora, ¿por qué creció la desigualdad? Porque uno dice, todo eso nos tendría que haber afectado a todos igual. Y nos afectó a todos igual. Algunos ganaron mucho y otros perdieron. Entonces, vos me decís, ¿qué decisión política tomó el gobierno centralmente que lo llevó a no cumplir esa promesa de que iba a llenar la heladera y que iba a revertir lo que había hecho Macri? Bueno, que aceptó la deuda con los privados y con el FMI. Entonces, por un lado, el gobierno te dice, es una estafa, es ilegal. Ahora la Auditoría General de la Nación acaba de hacer un informe hace pocas semanas diciendo que todo lo de Macri fue ilegal. Bueno, pero ¿por qué la pagaste entonces? ¿Por qué aceptaste ese acuerdo? Y ese acuerdo es recesivo e inflacionario. Si ustedes vuelven a ver los discursos cuando se discutió en marzo del 2022, ¿no? El acuerdo con el FMI, y ven los discursos de Nico y Miriam en el Congreso, van a ver que lo que nosotros dijimos era que era inflacionario y recesivo. ¿Qué pasó? Subió la inflación y empezamos a tener un freno de la actividad económica. Porque era evidente que el FMI te hace bajar el gasto social, te pone un tope a la suba de la jubilación. Mira, los burócratas del FMI opinan que acá se pagan jubilaciones muy altas. Y a mí me da una bronca cuando leo ese informe, porque digo, estos tipos...
Y a los jubilados...
Bueno, pero estos tipos se gastan lo que acá cobra un jubilado o una jubilada en un desayuno, y te vienen a decir cuánto que cobran los jubilados. Pero te da una rabia,
sí, sí,
de decir ese burócrata de escritorio que no piensa, digo, en la persona sobre la cual está haciendo un informe o algo. Porque ni siquiera dice, bueno, entendemos la situación. No, dice, ganan mucho, hay que bajarla. Y bueno, eso es lo que te pone el acuerdo con el FMI, te hace subir tarifas, te hace que el dólar se devalúe más alto que la inflación, y eso está todo indicado en el acuerdo del FMI. Tal es así que el presupuesto 2023, que votó todo el Frente de Todos, acá no pueden decir que uno votó en contra, empieza diciendo, este presupuesto está de acuerdo a los lineamientos que ha dado el Fondo Monetario Internacional. E implica una baja del gasto social, el que presentó Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, este presupuesto. Entonces,
claro.
Bueno...
Estamos, nada, al borde de las noticias. Yo les quiero agradecer. Tuvieron hoy una agenda, entiendo...
Agitada, sí,
importante, sí, sí. Y sigue.
Supuesto.
Pero les quiero agradecer a los dos, a todas también, la presencia aquí en la radio. Ya vamos a tener tiempo de hablar con Dani, con más gente del frente. Gracias, Nicolás del Caño, y gracias, Cristian Castillo.
Invitamos al acto que hacemos ahora a las 20.
A las 20.
A las 20, Club Bellavista, Rincón 555. Bien. Ahí vamos a estar. Con Nico, con Dani Rodríguez, nuestra candidata intendenta, y con el Pollo Sobrero,
bien,
que también estuvo nuestro candidato a gobernador.
Gracias,
No, por favor, gracias a usted.